Adelante, don Cirilo. Señor Irujo.
Ah, bueno. Pues bien, ayer escuché con atención varios de los sectores que están incluso protestando contra la reforma fiscal y que tienen razón. Tienen razón. Los elementos por los que están protestando, no todos, pero sí tienen que ser atendidos por el gobierno. Ya ese es, yo creo que el único consenso que hay en la actualidad, sin haber alcanzado un consenso, es que nadie quiere que le apliquen los impuestos, ni nadie quiere que la reforma, así como está planteada, se cumpla, ni se apruebe. Hasta los empresarios, que creo que la declaración no fue de ayer, sino de antes de ayer, dijeron que no tienen problemas, no están en desacuerdo con la reforma y con el objetivo último del gobierno de mejorar las recaudaciones. Pero, y todo el mundo tiene un pero. Los empresarios dijeron, por ejemplo, que ellos no tienen desacuerdo con la reforma, no están en desacuerdo. Con lo que sí están en desacuerdo es con el tiempo en que se va a aplicar esa reforma. Es decir, si el gobierno va ahora a aplicar un aumento, va a aplicar, sí, un aumento a tal o a cual actividad, bueno, que ese aumento no se haga para aplicarlo en el 2025. A lo mejor, como pasó, por ejemplo, cuando se planteó el desmonte de la y se le pusieron los impuestos a la ley de telecomunicaciones por allá por el 92, que las empresas telefónicas, sobre todo, lograron, gracias a sus buenos mecanismos de comunicación, lograron que ese desmonte no lo hicieran de un solo tajo, sino que le fueran, perdón por la expresión y la imagen, que le fueran cortando, bueno, que le fueran desmontando. Iba a decir una imagen que era como muy sangrienta para esta hora. Que le fueran desmontando eso. No en un solo año, sino en 4 años. Y entonces, efectivamente, así se hizo. Comenzaron a descontarle, o a aplicarle, mejor dicho, el impuesto que se iba a aplicar. El primer año iba a pagar un 25%, al segundo año el 50, al tercer año 75 y el 100% del aumento al cuarto año desde que se aprobara. Y eso le permitió una ganancia súper extraordinaria a las empresas telefónicas, sobre todo a la mayor. No sé si son anunciantes, pero el problema mío no son los anunciantes, es la realidad lo que está pasando. Bueno, entonces eso pasa. Pero en el caso particular de los empresarios, bueno, los empresarios y sobre todo los industriales pagan muchos impuestos. Porque tienen que pagar impuestos por el registro, el permiso industrial, la que sé yo qué. Tienen que pagar impuestos, tienen que pagar ITEBI, incluso hasta en algunas materias primas que importan. En fin. Tienen el montón de actividad. Tienen que pagar una energía cara, irregular. Tienen que tener una alternativa de producción energética porque su empresa no puede estar a expensas de un servicio. Tienen muchísimos impuestos. Y tienen un ambiente en el país, una infraestructura, sobre todo en el sector energético, que no les satisface. Bien, está bien. pero también son los empresarios, muchos de ellos del área de comercio y del área de servicios, los que se quedan con la mayor parte de ese 47% del ITEBI que no le llega al gobierno. ¿A qué? ¿Cuál es el problema? El desmonte es sobre unos impuestos que van a ser aumentados y que eso a ellos, bueno, de manera gradual lo pueden asimilar más fácilmente que si le llega de golpe y porrazo. O también quieren un desmonte en la aplicación de parte del gobierno de la evasión fiscal, sobre todo en el caso del ITEBIS, porque esa realidad está ahí. Bueno, amén. Esos fueron los empresarios. Es decir, el principal gremio empresarial del país dijo a través de su vocero que ellos en el fondo, bueno, sí, entienden y están de acuerdo y aceptan la reforma en lo que a ellos les toca, pero que no sea de un solo tajo, que sea gradual. Habrá que ver entonces en qué tiempo se plantea, en qué plazo sería esa gradualidad, ese desmonte o esa aplicación del nivel de impuestos que el Estado está planteando en ese proyecto de reforma. Es decir, va a haber que negociar. Estamos de acuerdo, pero óyeme, al pasito. Eso dicen los empresarios. ¿Qué dice el representante de Adocine, que estaba ayer ahí, según las declaraciones que escuché, a través de un noticiario? Espero que no lo hayan tergiversado, ni hayan manipulado su declaración. ¿Pero qué dijo Iván Reynoso? Contrario, un poco, y creo que bastante, en relación a lo que dijo Hans García, que también es directivo de Adocine, y que estaba ahí, y que prácticamente está viendo solamente el hecho puro y simple de que va a haber impuestos y de que eso no va a dar en la madre y eso nos va a matar a todos. Si nos ponen impuestos, no fuñimos. O sea, si quitan la ley de cine, en general, él está viendo el problema de manera absoluta. Mientras que Iván Reynoso dice, sí, nosotros estamos de acuerdo que el gobierno quizás reduzca el nivel de financiamiento para el cine cada año, incluso la manera, los sectores, a quienes sean, pero o sea no tienen una posición absoluta, radical, y están dispuestos a negociar, a sentarse con quien sea, con la gente de cine o con la gente de Hacienda, a discutir, pero lógicamente no está de acuerdo con que la ley de incentivo de cine sea. Después usted busca otros sectores, el de los exportadores también hizo una declaración, no vi su nombre por ningún lado, ni sé cuál es el nombre del vocero que estaba ahí, que estaba en el Congreso. Estaba incluso tratando de conversar con algunos de los legisladores que están en la Comisión de Hacienda, que está discutiendo y que estaba escuchándola. ¿Qué dice él? Dice él, los exportadores del país, los exportadores, y recuérdense que hay dos. Aquí hay una asociación, hay exportadores de zona franca, que tienen un régimen especial. Y después hay otros exportadores que son locales, quizás reciben alguna materia prima del exterior, pero aquí hay exportadores de productos dominicanos, por ejemplo. Producto dominicano, no producto de zona franca, producto dominicano, porque lo de zona franca incluso traen libre de impuestos su materia prima desde fuera. Hay algunas empresas que sí, ciertamente utilizan alguna materia prima local, pero lo de zona franca, las exportaciones de zona franca, lo único que ese sector aporta al país Y es importante, no lo estoy minimizando para que la amiga de la Asociación de Zona Franca no crea que, como dije una vez, que le estoy mandando fuego, porque el régimen incluso de Zona Franca, cuando se estableció la Organización Mundial del Comercio hace muchísimos años, incluso el régimen de Zona Franca prácticamente estaba condenado a desaparecer en poco tiempo. ¿Por qué? Porque no, la globalización, la competitividad, las grandes empresas, entonces, no. Pero muchos países pequeños, en vías de desarrollo, pobres, qué sé yo qué, que tienen la oportunidad de, o sea, tienen un alto nivel de desempleo, pero tienen la oportunidad de tener inversiones, entonces, ok. Pero ese es el gran aporte de las zonas francas al país. Y claro, el gobierno cobra por las exportaciones de algunas de ellas. Sí, porque las exportaciones, y en parte de eso están la gente de zona franca de exportación, precisamente, se está hablando de que las exportaciones del país están compitiendo con el turismo y creo que lo superan. Y parte de eso es zona franca. Bueno, pero los exportadores en general dicen, es que nosotros los que exportamos no estamos a expensas nada más de que aquí, de algo local, no es con empresas locales que estamos compitiendo. Estamos compitiendo con muchísimos países que tienen enormes instalaciones de zona franca y que exportan muchísimo y que tienen un alto nivel de incluso de eficiencia, de la manera que sea, aunque sea con trabajo semiesclavo o esclavo a la franca. Pero, entonces, ciertamente que si aumentan los costos para los exportadores, incluyendo impuestos, entonces eso le va a dar en la madre. Y habrá muchos que no podrán exportar y entonces el país por ahí va a perder. Eso también, el gobierno tiene que sentarse el gobierno a ver. Pero todo el que tenga ventaja o todo el que tenga, en este caso, subsidios del Estado para producir, o incluso no para producir, subsidios en aras de que aumentar una empresa, de mejorarla, de crear las condiciones, bla, bla, bla. Bueno, espérese, vamos a ver, porque a propósito de cine, ahí el presidente de Adoco estaba haciendo unas comparaciones terribles, películas incluso que las mencionaba por su nombre y que el Estado había financiado con 70 millones, con 69 millones, una película que no había producido un millón de pesos. O sea, bueno, no sé. Yo no estoy en contra de los artistas de cine, de la gente de cine, ni nada por el estilo. Pero eso quieren que el Estado le esté financiando un producto o un servicio cultural, un producto cultural que no devuelve ni el 10%, que no retorna nada. Bueno, entonces yo creo que eso tiene un nombre que no lo voy a mencionar, porque además tendría que mencionar también cómo se le llama a un comentarista que siempre se pasa del tiempo. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con el Tráfico Expreso.